Vamos a hacer esta segunda lectura y las dos predicaciones que voy a hacer hoy con la ayuda del Señor son predicaciones con las cuales espero que nos podamos motivar todos, yo el primero y todos, podamos motivarnos no solo para participar en una campaña durante 2 semanas, sino que podamos mentalizarnos más de que como creyentes tenemos el privilegio y también la responsabilidad de hacer lo que podamos para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Así que vamos a leer ahora el pasaje en el que me voy a centrar esta mañana, en la predicación esta mañana, Filipenses 1 y del 12 al 18. Filipenses 1, del 12 al 18, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Hay solución? Es una pregunta que todos nos hacemos de vez en cuando. Y a veces sí hay solución y otras veces no hay solución. Cuando en casa un niño tiene un accidente y se rompe, yo qué sé, un vaso, un plato, enseguida le tranquilizamos, no te preocupes, esto tiene solución. O compramos otro vaso o ya nos sobran vasos de todas formas, no te preocupes. Hay problemas que nos pasan que tienen solución fácil. Hay otros problemas que no tienen solución. Es igual con cualquier cosa que se rompa, el coche, a veces tiene solución y a veces es la muerte del vehículo, ya no se puede hacer nada. Hay cosas que tienen solución en la vida y cosas que no tienen solución. Pero cuando se ha decidido usar esta frase, estas dos palabras, hay solución, y se ha puesto esa frase a una campaña evangelística a nivel de toda España, la idea de esta frase es que podamos como creyentes transmitir a todas las personas que podamos la idea de que nuestro principal problema como seres humanos sí tiene solución. Quizás otros problemas no tengan tan fácil solución, pero nuestro problema número uno sí tiene solución. Y lo que han hecho con estas dos palabras en esta campaña es como un juego de palabras o de signos, porque empieza con signo de interrogación, hay solución, pero termina con signo de exclamación, no de interrogación, como diciendo, pues sí, hay solución. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Es un poco un juego de esas dos ideas. Entonces, en esas dos palabras viene una pregunta, ¿hay solución? Y a la vez viene una respuesta muy afirmativa. Pues sí, hay solución. Pero siempre estamos pensando no en ofrecer promesas falsas de cosas que no podemos cumplir a la gente. Nosotros no debemos pretender tener soluciones mágicas para todos los problemas de la gente. La gente tiene problemas muy serios. Empezando por el paro, no tener trabajo, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos intentar ayudar a la gente, orar por la gente, estar pendientes de cualquier posible trabajo para la gente que no tenga trabajo. Pero lo que no debemos hacer como creyentes es pretender que el mensaje del Evangelio sea una solución general para todo tipo de problemas, como si tuviéramos una varita mágica para ofrecer a la gente, cuando no es así. Lo que es el Evangelio es un mensaje sobre la solución de Dios para el principal problema del ser humano. ¿Cuál es ese problema? Es el pecado. Es el pecado. No nos engañemos. el problema principal nuestro como personas humanas no es otro, es el pecado y sus consecuencias. El pecado trae consecuencias, la peor de las cuales es la condenación eterna o el infierno. Esa es la peor consecuencia del hecho de ser pecadores. Y es para ese problema que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, ofrece la solución definitiva, que tiene nombre propio, Jesús, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él, no una religión, no una iglesia, no otra cosa. Cristo, en su persona, y en lo que Él hizo por los pecadores en la cruz y al resucitar de la muerte aquel domingo por la mañana, Cristo es la solución para nuestro problema número uno, que es el pecado y sus consecuencias. Y es ese mensaje, el mensaje que tenemos que intentar compartir, anunciar al resto de las personas, a todas las personas con quienes podamos compartir el mensaje. Y esta mañana lo que quiero hacer es animar a todos los que sois creyentes, que sois por lo menos la mayoría, me imagino, de vosotros, os quiero animar a los que sois creyentes a comprometeros, o si queréis, a renovar vuestro compromiso, no con una campaña de 2 semanas, aunque también, pero más allá de una campaña, de un esfuerzo especial de 2 semanas, lo que quiero animaros a los que sois creyentes a hacer es renovar vuestro compromiso con la misión de la Iglesia, que es la evangelización. Vale, ahora tenemos 2 semanas con la excusa de una campaña que puede ser mejor o no tan buena, pero es una buena excusa para que nos preguntemos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a evangelizar? Pero que no termine esto el 19 de julio, el próximo sábado. Lo que yo quiero es que el Señor vuelva a tocarnos, a motivarnos, para que tanto esta semana como la otra semana y la otra y siempre hasta que dejemos nuestra vida en este mundo, que podamos tener como creyentes, si lo somos, una mentalidad de evangelización, de evangelizar a la gente. Y si los que tenéis una Biblia delante, si os fijáis en esta segunda lectura, las 2 lecturas han sido de Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Pero si os fijáis en la segunda lectura que hemos hecho ahora, Filipenses 1 del 12 al 18, que son 7 versículos, el tema principal, si os fijáis, el tema principal aquí es la evangelización, no es otro tema, es ese tema, la evangelización, como veremos ahora. Y quiero pasarme en estos 7 versículos para plantear y después para contestar, si puedo, 4 preguntas. O sea que os voy a plantear 4 preguntas acerca de la evangelización basándome en estos 7 versículos y voy a intentar contestar basándome también en este pasaje estas 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la evangelización? ¿En qué consiste lo que llamamos la evangelización? Es una pregunta importante porque va al corazón del cristianismo. Todos sabéis que la gran comisión, o si queréis, la gran misión de la Iglesia, no es otra que predicar el Evangelio. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en Hechos capítulo 1, o sea, 5 veces como mínimo, el Señor Jesucristo, como dejando un mensaje claro, cuando Él ya se iba al cielo otra vez, el mensaje que Él deja con sus seguidores, sus discípulos, no es otro que ahora vais a tener que salir llenos del Espíritu Santo que va a descender sobre vosotros. ¿Para qué? Para predicar o para anunciar, para proclamar. Podemos usar muchas diferentes palabras para decir lo mismo, pero es la idea de que seamos heraldos, predicando, anunciando el mensaje del Rey. Y el mensaje del Rey es el Evangelio. Es la buena noticia de que hay salvación para pecadores como nosotros y como el resto de la gente. Hay salvación en la persona de Cristo. Esa sería mi definición resumida, concisa, de lo que es la evangelización. Evangelizar es anunciar la buena noticia de que hay salvación en Jesús. En esta frase más o menos cortita está resumido el mensaje y lo que hay en el corazón de nuestra evangelización. Tenemos que salir con ese mensaje, no con otro mensaje. Tenemos que anunciar que hay esperanza de salvación en Cristo, en Jesús. Y esto lo vemos aquí, sin entrar en todos los detalles, pero vamos a ver varios ejemplos rápidamente de esta definición de la evangelización, este pasaje de Filipenses 1. Por ejemplo, en Filipenses 1, 14, leemos: y la mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Hablar la palabra, hablar la palabra sin temor. Evangelizar es hablar la palabra. Y Pablo está diciendo, como veremos después, al enterarse aquellos creyentes del encarcelamiento de Pablo, de forma quizás un poco sorprendente, misteriosa, Dios usó el encarcelamiento de Pablo para motivar aún más a los demás creyentes a evangelizar. ¿Y evangelizar qué significaba? Hablar la palabra sin temor. Eso es evangelizar, es hablar la palabra. Pero si saltamos al versículo 15, dice: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Claro, no estamos de acuerdo con lo de la contienda y envidia, pero aquí también tenemos una concisa definición de lo que es evangelizar. Evangelizar es predicar a Cristo. ¿Queréis tres palabras para definir lo que es evangelizar? Es predicar a Cristo. El tema, el mensaje es Cristo. Y lo que tenemos que hacer con ese mensaje es predicarlo. Sacarlo fuera, que la gente se entere del mensaje acerca de Cristo. Predicar a Cristo. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo. Ahora Pablo usa otra palabra un poco distinta, no importa, es casi la misma. En vez de decir predicar a Cristo, ahora dice anunciar a Cristo. Es la misma idea de salir a anunciar. Todos saben lo que es un anuncio de un producto en la tele o donde sea. Es para resaltar lo bueno que es el producto para que la gente tenga ganas de comprarlo o que sienta la necesidad del producto. Pero nosotros tenemos algo más que un simple producto de belleza o un coche o algo así como en los anuncios. Tenemos un mensaje que explica a la gente cómo pueden ser salvos, cómo pueden conocer a Dios, cómo pueden estar un día en el cielo. No puede haber un mensaje más importante que este mensaje, y es el mensaje que nosotros tenemos y que nosotros, Dios nos lo ha dado a conocer para que también hablemos de este mensaje a otras personas. Entonces Pablo dice, evangelizar es predicar a Cristo, es anunciar a Cristo. Y en el 18 repite la idea de anunciar a Cristo. Dice al final que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Cuando Cristo es anunciado, se ha evangelizado. O sea, cuando hemos anunciado a Cristo, podemos pensar que hemos evangelizado. Y cuando no, no. O sea, que si no hemos hablado de Cristo, si no hemos dejado claro quién es Cristo, qué hizo, por qué lo hizo, por amor a nosotros, para salvarnos, si no hemos hablado de eso, no hemos evangelizado. No nos engañemos. Pero si hemos hablado de Cristo, si hemos ayudado a alguien, o a muchas personas, o a pocas personas, a entender quién es Cristo y cómo puede ser Cristo mi salvador, cómo puede salvarme a mí, qué tengo que hacer yo. Cuando hemos hablado de eso, es cuando hemos evangelizado, y cuando no, no. Fijaos en qué consiste la evangelización y en qué no consiste. Hay otras muchas cosas que son buenas y que debemos hacer, pero que no son evangelización. Aquí en la iglesia tenemos el ropero. El ropero no es evangelización, pero se puede convertir en evangelización cuando, como consecuencia de que alguien suba a mirar el ropero, pues salga el tema del evangelio. Tenemos un proyecto José para dar de comer a gente que no tiene comida, que no tiene trabajo, y estamos ayudando a no sé cuántas familias con comida cada dos semanas. Eso no es evangelización en sí, pero a veces abre la puerta para que podamos aprovechar esa relación con esas personas para compartir también el mensaje del Evangelio. El hecho en sí de dar comida no es evangelizar. Hay miles de personas que no son creyentes que están dando comida a la gente, que también aman a la gente, se preocupan por la gente. No somos nosotros los mejores o diferentes, solo por ser cristianos evangélicos. El hecho de dar comida no es evangelizar en sí, pero lo que esperamos es que, además de poder ayudar a la gente por amor y compasión a la gente, que podamos también tener oportunidades de explicar por qué hacemos eso. Porque tenemos una motivación cristiana. Y eso es lo que nos hemos cantado. Su amor nos impulsa. Hemos cantado, somos el pueblo de Dios, su amor nos impulsa. Y ese amor nos impulsa no solamente a evangelizar, también a ayudar a la gente de otra manera, en otros sentidos. Pero evangelizar es, estrictamente hablando, es transmitir con palabras el mensaje por el cual la gente puede ser salva. Ese es el mensaje centrado en Jesús y en su obra en la cruz por nosotros y en su resurrección. Entonces, si nosotros somos creyentes, debemos tener muy claro en qué consiste la evangelización, porque es la principal misión de la Iglesia. Y hay mucha confusión hoy día sobre qué es y qué no es evangelizar, pero según no solamente Filipenses 1, según toda la Biblia, evangelizar es anunciar la buena noticia de que hay salvación en Jesús para los pecadores. Y eso es lo que tenemos que hacer para evangelizar. Lo que tenemos que hacer esta semana, lo que tenemos que hacer todos los días, como iglesia, de forma individual, como familias, matrimonios, etcétera, etcétera. En segundo lugar, como segunda pregunta, ¿quién debe evangelizar o quiénes deben evangelizar? ¿Qué nos dice sobre esta segunda pregunta este pasaje en Filipenses 1? En este pasaje, si os fijáis, hay por lo menos tres ejemplos de personas evangelizando. Tres ejemplos de personas evangelizando aquí en Filipenses 1, del 12 al 18. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. No hace falta que os diga que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor a evangelizar, a predicar, dar a conocer el Evangelio. Y ahora está en la cárcel, y aún en la cárcel lo está haciendo. El 12 y el 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fijaos, Pablo está en la cárcel, pues muy mal, porque ahora qué va a pasar que el gran apóstol Pablo está en la cárcel. Es el fin de la evangelización, ¿verdad? Pues no, porque en la cárcel también Pablo sigue evangelizando, sigue aprovechando las oportunidades, quizás sean menos hasta que salga de la cárcel, pero en la cárcel él no se va a callar, él va a seguir hablando del Evangelio, él va a seguir haciendo lo que pueda para dar a conocer el Evangelio. Él está hablando a los demás presos, él está hablando a los soldados que le están vigilando, él está intentando aprovechar cualquier oportunidad para hablar del Evangelio. ¿Y qué dice en el 13? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, para la sorpresa de algunos, Dios estaba usando lo que parecía ser algo terrible, un terrible contratiempo, Pablo encarcelado, pero Dios lo estaba usando, sorprendentemente, para que más personas también oyesen el Evangelio. Quizás personas que de otra manera no lo hubieran escuchado, gente trabajando en una cárcel. ¿Cuándo iban a escuchar ellos el Evangelio? Si no a través de alguien creyente en la cárcel, como preso, como Pablo. Y él está diciendo, ahora toda la gente por aquí sabe que yo estoy aquí, no por haber cometido ningún crimen, estoy aquí por ser cristiano y por haber predicado el Evangelio. Y ahora todos lo saben, y ahora yo les estoy explicando a todos qué es eso del Evangelio. Entonces Dios está usando a Pablo en la cárcel también para evangelizar. Pero también tenemos el ejemplo, en segundo lugar, de los demás hermanos, versículo 14. La mayoría de los hermanos, ahora está hablando de creyentes normales como nosotros, no de apóstoles como Pablo, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Quiénes estaban hablando la palabra sin temor? La mayoría de los hermanos. Porque evangelizar no es solo cosa para gente como Pablo, grandes predicadores, apóstoles, misioneros, pastores, gente así. La evangelización corresponde a todos los creyentes sin excepción. Todo creyente tiene algo que hacer en la tarea evangelizadora. No hay excusas. Si no podemos hacer nada más, todos podemos orar. Orar evangelísticamente, orar por conversiones, orar que el Señor levante más predicadores, más obreros. La oración es una de las armas más importantes que tenemos y es algo que todos podemos y debemos hacer. Es decir, no hay excusas. Pero además de orar, que es tan importante, seguramente todos podemos hacer otras cosas también para apoyar la evangelización de alguna manera. Entonces tenemos que vernos como reflejados en estos hermanos, creyentes normales y corrientes como nosotros, que también estaban atreviéndose a hablar la palabra, explicar la palabra. Quizás no fueran tan elocuentes o tan conocedores que Pablo, pero hacían lo que podían para explicar a la gente a su alrededor el mensaje del Evangelio. Luego tenemos en tercer lugar el ejemplo de esos dos grupos de personas, los buenos y los malos, que también estaban evangelizando, porque habla aquí del 15 al 18 de dos grupos de personas, aparentemente creyentes todos ellos, pero con la gran diferencia de que algunos predicaban con una motivación mala, con una actitud mala, para hacerle más daño a Pablo en la cárcel, como diciendo, bueno, ahora que Pablo está en la cárcel, lo que vamos a hacer es aprovechar para evangelizar, para que él vea que tenemos más convertidos que Pablo en la cárcel. Y ella no puede hacer mucho, nosotros vamos a seguir evangelizando, pero lo hacían para hacerle daño a Pablo. ¿Qué actitud más mala, no? Pero ¿qué dice Pablo? Dice, vale, eso de la contención y la insinceridad es malo, pero yo me gozo en que Cristo sea anunciado. Ese es mi gozo. Yo no tengo que dar cuentas a Dios por las motivaciones de nadie más, solo de las mías. Que hagan lo que quieran, pero lo que a mí me importa es que Cristo sea predicado, y eso está pasando. Entonces, él no justifica la hipocresía o la envidia o la insinceridad de algunos, pero aún así dice, bueno, pero Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré todavía más. Pero también había otros con una buena actitud, con una buena motivación, que también lo estaban haciendo, estaban evangelizando. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos, bueno, son tres ejemplos aquí, pero me refiero a que algunos tienen un llamamiento de Dios, como Pablo, a dedicarse a evangelizar. Ellos son, digamos, evangelistas por vocación de parte de Dios. Ahora no hay apóstoles, en mi opinión, y según la Biblia, ¿no? Ya no hay apóstoles, pero sigue habiendo personas creyentes que Dios llama de manera especial a dedicarse. Dios les da el don de evangelista, la capacidad de comunicar eficazmente el Evangelio. No todos tienen ese don, quizás solo una minoría tienen ese don, pero ellos son evangelistas por vocación. Y cuando se puede, ellos dejan de trabajar en otra cosa para tener más tiempo para dedicarlo a lo que es la evangelización. Eso es un ejemplo, pero eso es la minoría de los casos. Pero la mayoría de los casos son como estos hermanos que, aun teniendo otro trabajo, ellos aprovechaban cualquier momento o cualquier oportunidad para hablar de Cristo a los demás. Entonces, yo creo que tenemos que mantener un equilibrio entre los evangelizadores por vocación y los que tenemos que evangelizar aunque no tengamos esa vocación de parte de Dios. Podemos poner tanto énfasis en los apóstoles, los misioneros, los profesionales, entre comillas, como para pensar que tenemos los demás la excusa de no tener que hacer nada porque dejemos que los expertos evangelicen, pero nosotros no. Ese es un gran error. Evangelizar es cosa de todos, no de cuatro, de nosotros, de todos nosotros. Seguramente todos nosotros podemos encontrar una manera de evangelizar. Si no tienes el don de hablar con la gente, pues deja folletos en los buzones donde puedas. Yo sé que buzonear no es lo más eficaz. Puede ser incluso ilegal y ahora ponen en todos los bloques no se admite publicidad, se está convirtiendo más difícil hacer esto. Pero quiero decir que si no puedes hacer otra cosa, pues piensa en algo que sí puedas hacer. Porque todos podemos hacer algo para estar participando o apoyando a otros en su evangelización. Entonces aquí tenemos un error, sería enfatizar demasiado a los especialistas, los expertos, pero otro error sería negar la existencia de personas que tienen la vocación de evangelizar. Dios sigue llamando a algunos creyentes a dedicarse a la evangelización. Y si pueden dejar de trabajar en otra cosa, mejor, para que tengan más tiempo para evangelizar, porque es algo importante, es algo urgente. Entonces tenemos que buscar cada uno su lugar en los propósitos de Dios en este sentido. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que es ¿por qué no evangelizamos más? Porque yo pienso que yo evangelizo muy poco, y yo pienso que muchos de nosotros también, si somos honestos, evangelizamos muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no evangelizamos más? La primera respuesta que os voy a dar, esta tercera pregunta, es la respuesta, digamos, espiritual, que creo que es cierta. No evangelizamos más porque hay un diablo que existe y que no quiere que evangelicemos, y entonces él nos pone todo tipo de pegas, excusas, para que no lo hagamos, porque él no quiere, no le interesa a Satanás que nosotros evangelicemos, ¿verdad? Entonces cualquier excusa vale para que no lo hagamos. Y enseguida hemos caído en la trampa del diablo, que es el primer interesado en que no se evangelice. Pero no lo hacemos también porque no es fácil evangelizar. Yo no sé si alguno de vosotros piensa que es fácil. Yo nunca he visto fácil evangelizar. Llevo más de 40 años siendo creyente y nunca me ha sido fácil evangelizar. Siempre ha sido difícil, siempre me ha parecido algo que da miedo, que cuesta. Quizás algunos tengan el don y no lo vean así. Ojalá que haya más gente así. Pero es duro evangelizar. Es duro porque estamos hablando de un mensaje que mucha gente no quiere saber nada de ese mensaje. Estamos en una guerra espiritual también. Entonces, para mí, evangelizar no es fácil. Entonces, siempre hay un montón de buenas excusas, lo de buenas, entre comillas, para no hacerlo. No tengo el don, no se me da bien, no valgo para eso. Soy demasiado joven, o demasiado viejo, o demasiado, no sé, de mediana edad. Cualquier excusa vale cuando no quieres salir a la calle para evangelizar. No tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo para cosas que en el fondo nos da miedo hacerlas o no queremos hacerlas. Pero sí tenemos tiempo para cosas que nosotros queremos hacer. Pero al final son excusas, porque creo que todos podemos hacer más de lo que estamos haciendo para participar en la evangelización. Pero si nos fijamos en este pasaje, porque quiero que veáis que lo que estoy diciendo no son simplemente mis ideas. Algunas cosas pueden ser mis ideas, nada más, pero lo que quiero que veáis es que lo que estoy diciendo es que sale aquí de Filipenses 1. No me lo he inventado yo. Y aquí yo veo tres problemas, aquí en este pasaje, tres obstáculos para nuestra evangelización. Hay problemas en el mundo, hay problemas en la iglesia y hay problemas en nosotros mismos. Son las tres cosas que vemos aquí que son impedimentos, que dificultan nuestra evangelización. ¿Cuáles son los problemas ahí fuera en el mundo? Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas, siguiendo la presión de los judíos que estaban en contra de Pablo, le habían metido en la cárcel. Es decir, a veces las propias autoridades, el Estado, el país, el gobierno, la policía, yo qué sé, personas ahí fuera en el mundo son los que ponen trabas para que no sea tan fácil evangelizar, y es así. A veces la ley pone ciertas restricciones, nos dice, no, eso no se puede hacer, dar folletos no se puede hacer, porque va en contra de no sé qué norma municipal, de no sé qué. Y es verdad, esa norma existe por algún motivo. No va en contra solo de nosotros. Pero a veces tenemos que jugar con dificultades impuestas por las leyes humanas y por las autoridades. Y eso tenemos que buscar la forma de superar esas dificultades, ¿no? Para que podamos actuar de forma legal y respetuosa y a la vez no acobardarnos y no dejar de evangelizar solo con la excusa de que es que hoy día ponen tantas pegas el ayuntamiento que no se puede hacer nada. Pero eso no es verdad. No se pueden hacer algunas cosas, pero otras sí. Pues hagamos lo que podamos. Dios no nos va a pedir cuentas por no haber hecho lo que era imposible hacer. Pero sí que nos va a pedir cuentas por las cosas que podíamos haberlas hecho y no las hemos hecho. Es fácil poner excusas. Entonces Pablo tenía el inconveniente de estar encerrado en una cárcel. Él no podía moverse libremente para poder evangelizar. Pero él hacía lo que podía dentro de sus limitaciones. No lo usaba como una excusa. Bueno, ahora estoy en la cárcel, que lo hagan otros que están fuera. Yo estoy aquí dentro. Pero él en la cárcel sigue evangelizando. Él no ponía excusas. Pero este es el primer tipo de problemas. Problemas impuestos por el gobierno o por las normas de cada municipio, de cada ayuntamiento. Estamos trabajando con ciertas dificultades. Ahora podemos predicar en la calle, quizás sin permiso, pero no con amplificación, no con micrófono. Bueno, pues o pidamos permiso para poder hacerlo con micrófono o vamos a hacerlo sin micrófono. Pero vamos a buscar la manera de dar salida al Evangelio como sea. Luego hay problemas en la iglesia. Aquí hay un problema muy grave. Es que algunos creyentes estaban evangelizando para hacerle daño a Pablo. Qué triste, ¿no? En una comunidad cristiana que hubiera personas así, llamándose cristianos, yo no digo que no lo fueran, pero queriendo hacerle daño, chincharle a Pablo, incluso aprovechando la evangelización para eso. ¿Qué motivación más penosa, más triste, ¿no? Había una división en la iglesia entre los que están a favor de Pablo y los que están en contra. A algunos les cae bien, a otros les cae mal, y entonces están evangelizando según su actitud hacia el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa cuando surgen estas divisiones en la iglesia? No tenemos ganas de hacer nada, no tenemos ganas de evangelizar, con la excusa de los problemas en la propia iglesia, o porque otros evangelizan mal, o no nos gusta cómo lo están haciendo, nosotros lo usamos como una excusa para no hacer nada nosotros. Pero, ¿qué estamos haciendo? Evangelizar es un mandamiento del Señor, es la gran misión de la iglesia. No podemos escondernos detrás de la excusa de que ya que hay problemas en la iglesia, ya que estamos divididos, ya que no pensamos todos de la misma manera, ya que fulano en esa esquina lo está haciendo muy mal, no me gusta cómo lo está haciendo, pues yo no voy a hacer nada entonces. No. Sería muy fácil en cada campaña de estas que van anunciándose cada año, lo más fácil sería, no me gusta, no me gusta, no me gusta, por lo tanto yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. No hacer nada es fácil. Y tenemos muchas razones para no hacer nada, seguramente. Para que no nos identifiquen con aquellos que son un poquito herejes, para que no piensen también que pensamos como ellos. Eso es fácil. Pero no es una excusa que valga. Porque si no nos gusta como lo hacen ellos, pues no lo hagamos así, pero hagámoslo de otra manera. Pero no nos escondamos detrás de lo mal que lo hacen ellos. A veces iglesias como la nuestra, una iglesia reformada, se nos acusa con razón muchas veces de no hacer nada, porque somos expertos en criticar a los demás y en explicar por qué no estamos de acuerdo con esa manera de evangelizar, con mimo, teatro, lo que sea. Es fácil poner pegas, pero ¿somos de los que más evangelizan? No. Y eso no tiene excusa. Si no nos gusta como lo hacen los hermanos, bueno, busquemos maneras que sí que nos gusten a nosotras. ¿Qué problema hay? El problema es cuando nos excusamos y no hacemos nada. Y luego hay problemas dentro de nosotros. Versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven más a hablar la palabra sin temor. La impresión que me da este versículo rápidamente es que antes de que Pablo fuese encarcelado, aquellos hermanos estaban evangelizando menos, por miedo. Pero fijaos, Dios, esto parece una paradoja, pero Dios utiliza el encarcelamiento de Pablo para desafiar o para retar a los hermanos a tener más valentía. Es como cuando nosotros enteramos de la iglesia perseguida, ¿no? Lo que están sufriendo en tantos lugares del mundo. Esta mujer Miriam en Sudán, el pastor Said o Saed en Irán, tantos creyentes cada semana están muriendo, hermanos nuestros matados por terroristas y asesinos y por gobiernos en contra del cristianismo. Pero a veces Dios usa la valentía de gente así, hermanos nuestros, para avergonzarnos a nosotros y para que pensemos: estos hermanos están dispuestos a sufrir cárcel, a sufrir tortura, a sufrir incluso pena de muerte, y se niegan a renunciar a su fe. Y aquí estoy yo, tan cómodo, con todo tan fácil, ¿y qué estoy haciendo? Nada o poco. Y estos hermanos, cuando se enteraron de que Pablo estaba en la cárcel, es como si se dijeran: oye, esto no puede ser. Pablo está en la cárcel. Él está dispuesto a sufrir eso por causa del Evangelio, y aquí estamos nosotros y no hacemos nada. Vamos a salir a la calle. Y salieron a la calle y se atrevieron a hablar la palabra más y sin temor, precisamente retados o desafiados por la valentía y la disposición de sufrir del apóstol Pablo. Entonces, digo todo esto, siempre habrá dificultades, siempre habrá obstáculos, impedimentos, siempre podemos encontrar mil excusas para no hacer. Hermanos, dejemos ya de una vez las excusas. Dejemos de escondernos. Y vamos a salir y vamos a cumplir el mandamiento de Dios, la gran comisión de la Iglesia, de sacar fuera el mensaje del Evangelio. Finalmente, ¿qué nos puede animar a evangelizar? He hecho cuatro preguntas. ¿Qué es, en qué consiste la evangelización? ¿Quiénes deben hacerlo? Todos, aunque algunos tengan vocación y otros no. ¿Qué nos puede, por qué no lo hacemos más? Pues por problemas fuera, dentro y en nosotros. Y finalmente, ¿qué nos puede animar a evangelizar y hacerlo más? Porque lo que yo quiero esta mañana es intentar animarnos a todos, a mí el primero, que yo soy cobarde para esto, me cuesta. Quiero que nos motivemos, que el Señor, por su palabra, nos anime a sentir, ¿no? Por un lado, la responsabilidad, el privilegio, también es un privilegio muy grande poder hablar de Cristo, aunque nos cueste, ¿no?, hacerlo, aunque nos avergoncemos a veces de hacerlo. Y hay dos grandes motivaciones para evangelizar. Y son los dos grandes mandamientos del Señor. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos grandes mandamientos de Dios, que son el resumen de la ley de Dios, de cómo Dios quiere que seamos, cómo quiere Dios que vivamos nuestras vidas, también son las dos grandes motivaciones para que evangelicemos y para que lo hagamos más. Y fijaos que la primera motivación no es amor por la gente. La primera motivación debería ser amor por el Señor. A veces pensamos que amarás a tu prójimo es el primer gran mandamiento, es el segundo. Y creo que no hay motivación mayor que hacer algo por amor al Señor. Porque el Señor quiere que lo hagamos. Y porque Él se lo merece. Y porque Él nos ha salvado. Y porque Él merece toda la gloria. Y evangelizar también es para su gloria. Le da gloria, le da honra. Honra su palabra, honra el Evangelio. Honra al Señor Jesucristo, el Salvador. Y por eso, porque deseamos que el Señor sea conocido. Que Él reciba gloria de más personas. Que Él sea puesto en alto por más gente aquí y en otros países. En primer lugar, que sea por amor a Dios, por amor al Señor. Pero también en segundo lugar, que sea por amor a la gente. ¿Cómo podemos decir que amamos a la gente y saber que están perdidos? Sin juzgar, no estamos juzgando, no sabemos lo que hay en el corazón de nadie, pero sabemos que Mucha gente no conoce el Evangelio. Mucha gente no son creyentes por diferentes razones. No estamos juzgando a nadie. Estamos viendo que mucha gente, pobre gente, nadie nunca les ha explicado, algunos sí, pero muchos aquí en España todavía, nadie nunca les ha explicado bien cómo pueden ser salvos. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros, los que conocemos el mensaje? ¿Cómo podemos decir que les amamos si no les damos la medicación que necesitan para la sanidad de sus almas, la curación espiritual? Pero Pablo no está aquí, y voy terminando, otras cosas, verdades que nos pueden animar. Vemos aquí en este pasaje de Filipenses, el Señor puede convertir un problema en una oportunidad. Pablo metido en una cárcel. ¡Qué mal! Pues no, porque Dios quiere que esté en esa cárcel para testificar a otros presos, a los soldados, los guardas, yo qué sé, los jueces, las autoridades. Y al final el Evangelio se va extendiendo. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios hubiera usado ese contratiempo para la extensión del Evangelio? Dios puede convertir dificultades en oportunidades. También lo puede hacer con nosotros. Lo que nos parece un problema, veámoslo como una oportunidad para que Dios obre a través de ese problema. También vemos aquí que el Señor puede usar los problemas para fortalecer nuestra fe. Si lo que yo he dicho es correcto, Dios usó el hecho del encarcelamiento de Pablo para fortalecer y para desafiar el ánimo de los creyentes. Muchos creyentes estaban evangelizando más que antes como consecuencia del encarcelamiento de Pablo. Entonces, tenemos que cambiar de chip, cambiar de perspectiva y ver lo que Dios quiere hacer a través de las cosas que van pasando. El Señor puede usar una mala actitud para un buen fin. Había quienes predicaban por envidia y eso está muy mal. Es casi difícil de entender, pero ¿cómo podemos salir a la calle y evangelizar para hacerle daño a un hermano? A veces tenemos actitudes tan mezquinas, incluso haciendo algo aparentemente bueno y espiritual, como evangelizar o cantar en la iglesia o predicar, hacer algo así. A veces podemos parecer tan espirituales, pero por dentro nuestra motivación está lejos de ser buena. Pero hasta Dios puede usar eso para que Cristo sea anunciado. Y Pablo dice, ¿qué actitud de Pablo, no? Ellos hacían por envidia, pero vemos en Pablo una actitud muy distinta. Él dice, yo me alegro de que Cristo sea predicado. Aunque sea, en algún caso por ahí, para hacerme daño a mí o por insinceridad, pero yo me alegro de que el Evangelio esté llegando a más gente. Es lo importante. Qué actitud más buena, ¿no?, de Pablo. Cuando él podía haber tenido resentimiento en su corazón o haber orado en contra de aquellos. Y el Señor al final no nos pide que salvemos a nadie. No nos pide Dios que salvemos a nadie. Lo único que nos pide es que hablemos a la gente. Es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que convertir a nadie, no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que salvar a nadie. Lo único que tenemos que hacer es hablar a la gente del Evangelio y dejar los resultados en las manos de Dios, nada más. Dios no nos va a pedir cuentas. Oye, ¿tú cuántas conversiones? Yo no sé, 17, 84. Eso no importa. ¿Quién está contando cabezas? Nosotros a veces, pero Dios no hace eso. Pero Dios solo nos pide fidelidad. A veces es una siembra, ¿no?, difícil, no vemos resultados. Como ayer Patrick nos decía en este taller ayer, dice que tenemos que confiar en Dios, que Él sabe lo que hace. Somos pequeños eslabones en una cadena, y la cadena no la vemos entera. Solo vemos nuestro pequeño trozo. Pero ese trozo al final Dios lo va a usar junto con otros trozos y otros trozos para salvar a la gente. A lo mejor nosotros no vemos los resultados durante nuestra vida, pero luego después en la eternidad veremos resultados que nos sorprendan de verdad. Termino con estas exhortaciones finales. Voy a hablar en singular. Te voy a hablar a ti, a cada uno, a mí también. Acepta el hecho de que el Señor te quiere usar a ti. Hermana, hermano, acepta el hecho de que el Señor te quiere usar a ti, sí, a ti también. Pídele al Señor que Él te ayude a ser obediente, a ser fiel a Él. Empieza a preocuparte por la gente, empieza a orar por personas concretas, con nombre y apellido. Toma la decisión de involucrarte en la evangelización de tu iglesia. Aunque no estés de acuerdo con algunas cosas, aunque tú tengas otras preferencias diferentes, pero involúcrate, ofrécete, habla con Javier, habla con quien sea, pero que nos ofrezcamos para hacer lo que podamos hacer cada uno. Aprende a resumir el mensaje del Evangelio en pocas palabras. Este año hemos hecho varios cursillos sobre evangelización. Y hay formas de memorizar. A veces tenemos miedo de que estamos ahí fuera hablando con la gente y la mente se nos ponga en blanco y ya no pensemos en lo que tenemos que decir. Pero hay formas de ayudar con esto. Hay algunos que dicen, solo tenemos que hablar de cuatro cosas: Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. La respuesta es arrepentimiento y fe. Empecemos con Dios, hablemos del hombre como pecador, perdido. Pasemos a hablar de Cristo y finalmente llamemos a la gente a responder arrepintiéndose y creyendo. No es tan difícil. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta. Allí en Murillo fuimos a un cursillo sobre la Caja Roja que hacen en Madrid y en otros lugares. Y también Jacob, el hombre este, tenía también cuatro palabras: eternidad, ley, Cristo, llamado. Yo no tengo tan buena memoria, pero no es tan difícil aprender cuatro palabras. Tenemos que hablar de la eternidad. Esta vida no es todo lo que hay, otra vida. Hablar de la ley de Dios, porque según la ley de Dios no la cumplimos. Ahí está nuestra perdición. Y luego hablarles de Cristo y la cruz. Y después el llamado. Responde, arrepiéntete, cree, confía en Cristo. O sea, podemos usar herramientas para que seamos capaces de resumir el Evangelio con pocas palabras, así. Pidámosle al Señor que nos dé oportunidades de hablar y aprovechémoslas cuando lleguen. Creamos en el poder de Dios para salvar a la gente. Esto es tan importante. Yo sé que es una de las cosas que todos firmaríamos teóricamente, ¿no? Diremos todos que sí, que creemos en que Dios tiene poder para salvar a la gente. ¿Quién no cree eso? Todos lo creemos, que somos creyentes. Pero en realidad, esta es la clave. La clave está en creer de verdad que el Señor puede salvar. No es un problema para Él salvar. No le cuesta al Señor salvar. Es fácil para el Señor salvar. Lo difícil es para nosotros, pero para Él no es un problema. Pero si tuviéramos más fe en el poder de Dios para salvar a la gente, seguro que nos atreveríamos más a hablar, porque ya no estamos confiando en mis palabras, en mi capacidad de convencer a la gente, en mi elocuencia, en mis brillantes ideas y todo lo demás. Estamos confiando en que Dios tiene poder para dar vida a la semilla que se va sembrando. Y si creemos eso, vamos a hablar más. Vamos a hablar más y vamos a hablar más esperando ver respuestas, porque no depende de nosotros, no depende de la gente, depende del poder de Dios y Él tiene poder para salvar. Amén.